Esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a través de la línea telefónica a Antonio Juárez Trueba. Él es el director del CIAPA para platicar con asuntos relacionados precisamente con el suministro de agua y ojo con las acciones preventivas que ya se realizan, aunque en este momento no haya lluvias, de cara al temporal. Director, buenas tardes, muchas gracias por aceptar la llamada.
Hola Ricardo, muy buenas tardes, te saludo con afecto a ti y a todo los radioescuchas. A la orden, Ricardo.
Bienvenido a este espacio, director. Pues platíquenos, ¿qué está haciendo el personal del CIAPA de cara al temporal? Es importante pues ganarle tiempo al tiempo y sobre todo, entiendo, pues contar con una infraestructura en las mejores condiciones para sobre todo reducir el riesgo de inundaciones.
Claro que sí, Ricardo. Mira, es básico y es nuestro plan de limpieza preventivo para el presente año 2025, que claro, lo hacemos cada año. Esto es previo a la temporada de lluvias y durante la temporada de lluvias. Este es un plan que incluso iniciamos, arrancó desde el 17 de febrero pasado, ¿sí? Hasta el día de hoy, Ricardo, hemos limpiado 11 sifones, que son los que van por debajo de la línea 2 del tren ligero. Tenemos un avance en esos del 100%. Hemos sacado 795 metros cúbicos de asolve, Ricardo. Eso más o menos, para que lo podamos mencionar, estamos hablando del orden de 113 camiones de volteo, de 7 metros cúbicos cada camión. Más o menos a eso sería el equivalente. ¿Qué hemos encontrado principalmente? Residuos domésticos y residuos sanitarios. ¿Qué más tiene que ver con nuestro plan de limpieza preventivo? También limpiamos bocas de tormenta, que estamos hablando de 19,000 bocas de tormentas. Ya iniciamos desde la semana pasada con la limpieza de estas. ¿Qué más? Desasolves en canales pluviales, en vasos reguladores, eso es lo que continúa. Y además tenemos que estar haciendo la limpieza del orden de 30 cárcamos de bombeo y 45 pasos a desnivel. Y aquí quisiera ser enfático, si me lo permites, en algo. Necesitamos pedirle a toda la ciudadanía que necesitamos evitar tirar basura en las calles, para con esto cuidar y mantener el trabajo que estamos realizando. Esto nos ayuda, por supuesto, a mitigar inundaciones puntuales. Es decir, con la basura que tiramos a las calles, se nos agolpa o se nos junta en las alcantarillas, después vienen las precipitaciones, no se va el agua apropiadamente y nos ocasionan inundaciones puntuales. Entonces, pedir a la ciudadanía que nos apoye con eso, Ricardo.
Y por ejemplo, en el caso, director, de las bocas de tormenta, decía usted, tenemos 19,000 en los puntos en los que tiene influencia el CIAPA. ¿Qué tanto han logrado avanzar?
Bueno, a ver, mira, como venimos empezando hace una semana, uh-huh, apenas no te voy a dar un dato porque apenas estamos en la logística haciendo trabajos preparativos. Seguramente ya empezamos en algunas, pero apenas iniciamos la semana pasada. Todavía no te voy a dar un dato porque estamos tanto en preparativos y como en algunas limpiezas de algunas de ellas. Te lo dejo para una entrevista posterior. Uh-huh. En fin, digo, estos son 19,000 y lo hacemos durante toda la temporada previo y durante la temporada de lluvias.
¿En qué fecha, director, tienen que quedar concluidos los trabajos correspondientes a esta primera etapa?
Bueno, cuando es previa, acuérdate que más o menos la temporada de lluvias por acá, oficialmente tendría que estar iniciando lo que es para la zona de lo que es la vertiente del Pacífico, el inicia desde el 15 de mayo, ¿sí? Y depende cómo se nos empiezan a presentar las precipitaciones. No quiere decir que el mero 15 de mayo inicien las precipitaciones. Puede variar en días. Previo a eso, nosotros ya empezamos con la limpieza. Y durante la temporada de lluvias, que para el caso de la vertiente del Pacífico es del 15 de mayo al 15 de noviembre, estamos limpiando durante toda la temporada. Acuérdate, por favor, Ricardo, y también que lo sepa la ciudadanía, que estos trabajos los hacemos con personal del CIAPA, del orden de 400 empleados, personal de nuestra institución, ¿sí? Y además lo hacemos durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces dura también durante la temporada de lluvias.
Director, en este contexto, ¿qué ha sido lo más llamativo que han extraído durante estos trabajos de limpieza? Digo, en algunas ocasiones pues se da cuenta de muebles, de electrodomésticos, hombre, hasta vehículos.
Es correcto, mira, en otras ocasiones, hasta en una de ellas obtuvimos un motor de un automóvil. Hemos obtenido animales muertos, por supuesto, llantas de equipo pesado como de máquinas, de tractores, en fin. En lo que va de esta temporada, yo mencionaba hace un momento que hemos sacado Y digo, dentro de los males el menor, residuos domésticos y sanitarios. Pero todo eso nos asolva enormemente y nos impide el libre flujo a través del sistema de alcantarillado.
Director, ¿tienen ustedes alguna especie de atlas o un mapa que a usted le diga, en este punto de Guadalajara, en este punto, en este cárcavo, en estos pasos a desnivel, tenemos que ser especialmente cuidadosos?
No específicamente así, los limpiamos todos. Los limpiamos todos. Si agarramos una línea de corte, es decir, vamos viendo en cuáles tenemos que empezar, pero esto tiene que ver para no interrumpir tanto las actividades de la gente, incluso mucho de esto lo hacemos en las noches, para no impedir el flujo vehicular y con las actividades de la gente. Pero no hay un atlas en el que digamos, ah, lo voy a hacer aquí. No, lo hacemos en todo, Ricardo.
Correcto. Ahora, cuénteme, director, antes de atender algunas consultas o inquietudes de parte de nuestros radioescuchas, ¿cómo van con el tema del cobro del servicio de agua, sobre todo en el arranque de año y en el estimado anual?
Qué bueno que lo preguntes, Ricardo. El estimado anual, y hago mucho hincapié en que vence este 31 de marzo, pero aquí quiero ligarlo con otra parte. Miren, a partir del 28 de febrero quedó aprobado que ya podemos hacer descuentos en multas y recargos. ¿Y por qué lo digo? Miren, si alguien, uno de nuestros usuarios, se acerca y quiere pagar en una sola exhibición, le podemos hacer el 100% de descuento en multas y recargos. Si no quisiera pagarlo en una sola exhibición, le podemos hacer el 75% de descuento en multas y recargos, pero se hace previamente, se hace un convenio de pago en lo que resta del año. Una vez que salga de esta manera su adeudo, entonces puede también ser elegible del programa del estimado anual, que en el estimado anual se tiene un beneficio de un descuento del 10%, que además de ir directamente a los bolsillos de nuestros usuarios, pues también les ayuda en que no tengan que estar dando vueltas mes con mes, o que se les olvide hacer el pago, o que se trasladen para hacerlo, en fin, todo eso que también de repente nos incomoda o nos causa algún problema con nuestras actividades diarias. Pero sí, ligarlos es muy beneficioso. Y hacer otra vez hincapié, el estimado anual ya se acaba el programa este 31 de marzo.
Bien, ¿y cómo les ha ido? ¿Qué tan bien ha respondido la ciudadanía? ¿Cuál es la expectativa y cuánto se ha logrado, captar?
Sí, tenemos muy buena respuesta. De hecho, así juntándolo ya los dos programas de los descuentos en multas y recargos y el estimado anual, ha sido mejor porque han coincidido los dos programas con respecto a nuestro, o si hiciéramos un comparativo con respecto a nuestros números del año inmediato anterior, han sido ligeramente mejores. Ligeramente todavía. Necesitamos que todavía nuestros usuarios se nos acerquen a cubrir pues con lo que ellos les toca, que es la contribución que tienen que hacer por el uso de los servicios.
Es decir, 2025 ha sido un mejor año si hacemos la comparativa con el primer trimestre del 2024.
Es correcto, Ricardo. Es correcto. Hasta ahorita vamos ligeramente mejor. No te puedo dar un número aún, pero ligeramente mejor.
Ahora, ¿cómo, hablando justo de la lana, director, ¿cómo está el tema de la cartera vencida del CIAPA? ¿Qué tan preocupante en este momento?
Tenemos una cartera vencida bastante sustanciosa. Si hablamos de que está actualizada a fines de febrero, estamos hablando de una cartera del orden de los 17,900 millones de pesos.
¿Es lo que debe la gente?
Es lo que debe la gente, y estamos hablando de más de 560 mil usuarios de ese orden. Entonces, pues pedirle a la gente que ahorita pueden aprovechar que hay descuentos en multas y recargos, y aprovechar también su estimado anual, y así lo hemos estado mencionando y mucha gente se ha estado acercando en esa misma medida. Además, si me lo permites, debo decirte que también tenemos nuestros programas de beneficencia que nos abona, todo nos abona. En nuestro programa de beneficencia estamos hablando que hay un pago de una tarifa preferencial para adultos mayores, para pensionadas y pensionados, jubiladas y jubilados, y personas con discapacidad, y viudas y viudos también. Entonces también es necesario que se acerquen para que se hagan acreedores a esos programas quienes sean elegibles.
Director, ¿cómo le pega al CIAPA esta cartera vencida tan grande a la que hace usted referencia? ¿En qué los está afectando?
Nos afecta definitivamente, Ricardo, porque no nos permite todo. Si tuviéramos aporte por parte de esto, de lo que tenemos como cartera vencida, nos permitiría mucho en renovar infraestructura que tenemos de hace muchos años, infraestructura que ya ha cumplido con su periodo de vida útil y que ya es obsoleta. Entonces, eso nos ayudaría bastante para modernizar infraestructura, para cambiar infraestructura, incluso una serie de cosas que tiene que ver con nuestra infraestructura para el servicio.
Ahora, ¿qué se puede hacer? Están, digamos, pues estos planes, estas estrategias, estos convenios, pero ¿qué hacer con los grandes morosos, los que deben muchísima agua durante muchísimos años? ¿Se pueden o se van a emprender acciones para apretar?
No, ya se emprendieron, Ricardo, ya se emprendieron. Y lo que hemos estado haciendo es nuestro programa también desde con nuestro personal interiormente en el Chiapa. Andan en calle nuestro personal para hacer reducciones en el caso del uso doméstico y cancelaciones en el caso del uso comercial, de servicios industrial. Si no nos paga uno de esos usuarios, tenemos la posibilidad de cortarles el servicio. Mientras que en el caso del doméstico, de reducirlo, no cortarlo, reducirlo, porque si necesitamos que cumplan con su obligación.
¿Tiene un estimado, director, de cuántas personas han sido objeto de alguna de estas dos sanciones?
Lo que le puedo mencionar es que, por ejemplo, para lo que fue el año de febrero de este año, hicimos un programa y salimos a hacer entre reducciones y cortes del orden de los 5,100. 5,100. Eso cada uno representa una cuenta. Pero le puedo mencionar también que se venían haciendo por mes, anterior al mes de febrero, y más bien a partir de lo que fue el año pasado, se hacían cortes del orden de 60, 70, 80 reducciones y cortes mensuales. Aquí en febrero del año pasado tan solo hicimos del orden de 5,100.
¿Esta es la sanción, digamos, más fuerte que se puede aplicar o se puede echar mano, no sé, hasta de embargos?
Por lo pronto, esta es la sanción por la que nos estamos abocando. Queremos que quien tiene la obligación de pagar y a quien le podemos cortar el servicio, que se acerque y que pague, y a quien le podemos reducir el servicio, pues también con la misma intención, que se acerque y que pague y volverlo a restablecer.
Ahora, decía usted, toda esta cartera vencida nos ha complicado mucho las cosas para poder renovar la infraestructura y prestar un servicio de mayor calidad. Llegan varias llamadas relacionadas, se imaginará usted, director, con el tema de la calidad del agua que está llegando a algunos de los hogares. ¿Qué les puede decir, qué les puede plantear, que es un tema que usted sabe, pues tiene ya un chorro de tiempo que no se ha logrado, digamos, resolver de bien a bien?
Que no queremos propiciar un círculo vicioso en cuanto a esto. Lo que queremos tener es un círculo virtuoso, es decir, que el servicio que nosotros estamos proporcionando, por supuesto que necesitamos de la recaudación y la aportación que hacen nuestros usuarios para nosotros poder mantener la infraestructura en óptimas condiciones para dar el servicio. Pero no podemos pretender que sea de manera contraria y que nosotros estemos dando un mal servicio porque los contribuyentes o nuestros usuarios no nos pagan. Lo tenemos que hacer al revés, que sea un círculo vicioso, que nosotros por el servicio que reciben hagan el pago que les corresponde y nosotros estar dando el mantenimiento y la modernización de la infraestructura para poder dar el servicio adecuado.
Hoy sigue llegando agua medio chocolatosa, seguramente a algunos domicilios, director.
Es correcto, y nos han bajado las incidencias porque a través del Chiapatel nos llegan esos mensajes, y de como estaban en otro, comparando los meses iguales, han estado bajando porque hemos estado haciendo acciones en nuestras plantas de potabilización con nuestro propio personal, sin que éstas todavía representen acciones que nos representen grandes inversiones, sino con nuestro propio personal y eficientando el uso de productos químicos y la propia infraestructura.
Durante la pasada administración, recuerdo que en alguna entrevista decía el entonces gobernador Enrique Alfaro, a ver, lo de la calidad del agua luego lo vemos, primero vamos garantizando que llegue agua a todos lados. En esta administración, en lo que toca al CIAPA, ¿ya se puede poner sobre la mesa el compromiso de que llegue agua transparente?
Desde luego, vamos a estar trabajando en ello. Yo lo decía también hace al principio de que entramos a partir del 6 de diciembre del año próximo pasado, del 6 de diciembre del 24. Bueno, venimos empezando, tenemos poquito más de 3 meses y estamos trabajando en ello para ir mejorando paso a paso. Estamos haciendo diagnósticos de toda nuestra infraestructura para irla mejorando.
¿Es posible poner un plazo, director?
No, sería irresponsable de mi parte, porque tiene que ver con muchas de ellas acciones estructurales. Estas implican que hay que modernizar la infraestructura y eso nos implica muchos recursos y hacer obra que se lleva tiempo para llevarlo a cabo. Pero lo que las acciones no estructurales, las que desde con nuestro personal tenemos que actuar, ya lo estamos haciendo.
¿Qué tan vieja es la infraestructura del CIAPA aquí en nuestra ciudad?
Por mencionarle, tenemos la planta potabilizadora número 1, la de Miravalle, que fue construida en 1956. Y esta fue diseñada para potabilizar un agua que en aquel entonces era la que existía. Uh-huh. O que en aquel entonces tenía, lo voy a decir de otra manera, tenía determinadas características. Y para eso se diseñó esa planta potabilizadora. Hoy, al día de hoy, esa calidad del agua no es la misma que la que estaba en 1956. Pues porque la población ha crecido, las zonas de riego crecen, hay una serie de factores, es multifactorial. Entonces, la planta ya no está diseñada para potabilizar la calidad del agua que hoy es la que tenemos y que conducimos hasta ahí. Entonces, tenemos que modernizarla también.
¿Y qué pasó? ¿Por qué nos fuimos rezagando en esta proporción, director? ¿Se le dejó de invertir, de prestar atención? ¿Se pensó en algún momento que pues iba a seguir aguantando? ¿O cómo explicar que nos quedamos con este atraso?
Bueno, la infraestructura que tiene el CIAPA es mucha, es muy grande. Hay mucha de la infraestructura que tenemos que ir renovando, modernizando, y para eso se necesita la colaboración, pero a ver, de todos. Desde nuestros contribuyentes, que son los usuarios, y de nosotros mismos de estar haciendo acciones. Pero además, con infraestructura que tiene tantos años, pareciera insuficiente muchas veces el recurso económico para poderla modernizar. Tenemos que irlo haciendo paso a paso. Entonces, año con año se tiene que ir dando mantenimiento e ir renovando.
Oiga, y otro de los retos, las fugas. ¿Cuánta agua se desperdicia?
A ver, sí hay fugas, tenemos tuberías que nos representan más de 90 años de antigüedad. Son tuberías sumamente viejas, tuberías que ya, por supuesto, ya cumplieron su vida útil, tuberías que tenemos que renovar, y pues en muchas de estas, claro que tenemos fugas, como también es donde tenemos la mayor incidencia de agua de color. Entonces, lo tendremos que ir haciendo, insisto, pues paso a paso.
Hay algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas, el caso del señor Gómez, que nos escucha en Prados, Vallarta, quien dice, de pronto aquí en la colonia o sale el agua con poca presión o incluso con cierto olor a químico. ¿Esto es normal? ¿Por qué ocurre?
A ver, el tema de la poca presión, recordemos de que estamos en la etapa, quizás ahorita casi llegando a la parte más crítica de la escasez de agua, de la sequía. Aunque en nuestras fuentes ahorita tengamos agua, el tema es conducirla para poderla potabilizar. Entonces tenemos que estar moviendo nuestras válvulas para estar dando agua a todo lo que nos corresponde. Pero recordemos que empieza la temporada de calor y los consumos también crecen. Sin embargo, yo los reportes que hagan, yo con todo gusto me los llevo y los canalizo para estar verificando lo que está ocurriendo.
Sigue llegando algunos comentarios, el caso del señor Trujillo, quien dice, sigue saliendo agua muy sucia, por ejemplo, en la zona de Plaza Guadalupe.
Me llevo el reporte, uh-huh. Por supuesto, lo canalizamos y vamos y checamos físicamente de lo que esté ocurriendo en la zona.
Perfecto. Lo relacionado con, de pronto, este olor a químico, ¿es normal?
A ver, parte de lo que yo mencionaba de la planta, pongo el ejemplo de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, que es uh-huh. Una planta pues de hace muchos años, de 1956, y que yo decía, pues fue diseñada para potabilizar un agua que hoy es muy diferente. Entonces sí tenemos que cambiar y estar rediseñando nuestro uso de los químicos para poder potabilizar adecuadamente el agua. A lo mejor tendrá olor, y es el caso del cloro, que muchas veces huele así. No estamos diciendo que sea dañino, porque hacemos análisis de todo esto previo a la salida.
Muy bien, y retomando parte de su respuesta, director, déjeme preguntarle, sobre todo ahora que estamos ya enfilándonos a esta época del año, ¿habrá tandeos?
No, hasta ahorita nosotros no estamos previendo tandeos. Lo que estaremos haciendo es abocarnos para que tengamos la mejor distribución y que sea en beneficio de todos nuestros usuarios y contribuyentes.
Director, le agradezco muchísimo estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Tenemos todavía varias consultas, algunos reportes que, si usted nos lo permite, se los haremos llegar a través de su equipo de comunicación para poderles dar el seguimiento correspondiente. Pero, mientras tanto, nuevamente, muchísimas gracias.
Por favor, Ricardo, háganoslo llegar. Y si me permites decir lo último, decirle mucho a la ciudadanía que nosotros en CEAPA no realizamos cobros ni convenios a domicilio. Todo eso lo vemos a través de nuestros centros operativos. Yo te agradezco mucho la oportunidad que nos da Ricardo para que la ciudadanía esté enterada y un afectuoso saludo para todos.
Muy bien, porque por ahí de pronto, director, hay por ahí dos, tres personas, trabajadores pirata, ¿no?, que han sido sorprendidos.
Se sorprendieron dos, efectivamente, y no dudamos que haya todavía más, pero estamos atentos para que eso ya no siga ocurriendo.
Muy bien, director, nuevamente, gracias.
Igualmente, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Antonio Juárez Trueba es el director del CEAPA platicando esta tarde con usted. Una pausa.